El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro. Pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá», esto es, «ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Los brazos que sostienen al niño recién nacido no se cansan. El peso que soportan es ligero y además aligeran. Hasta provocan descanso. Los brazos de la madre descansan con el peso del hijo. Ella hace y él se deja hacer. El arte de la maternidad es principalmente cosa de peso de brazos, con oficio de intérprete que aprende a conocer qué necesita el pequeño a cada momento, cuándo hay que mullir el regazo para ofrecerle el cobijo y cuándo hay que alejarse para que el niño aprenda a sostenerse a sí mismo, sin un auxilio permanente. Llegará un día en que el niño tenga que sostenerse solo, por sí mismo, y entonces habrá manos de madre para sujetar las suyas y facilitar que aprenda a dar los pasos primeros, y luego más tarde manos y brazos, pero para seguirlo en la distancia, porque los brazos de la madre nunca descansan, y tienen que dejar hacer al niño. Tendrán anhelo de seguir estrechando cerca a su hijo, pecho con pecho, pero esto sería a costa de tenerlo siempre niño, sin crecimiento, sin libertad, y el niño debe crecer. Por eso los brazos de madre, que no quieren arrebatar ni historia ni libertad, se tenderán comprensivos, pero sin avasallar, firmes, pero sin violentar, dulces, pero sin aniñar. ¿Qué arte es estar sin que se note? ¿Qué arte es estar acompañando sin estorbo? El arte nos ha dejado dos representaciones singulares del hijo en brazos de María. Cuando niño, con peso amable y tierno, y en el Calvario, con peso de muerte y soledad, en la piedad. Un solo hijo con dos pesos distintos, el de la alegría en el nacimiento, en la alegría en el anuncio del Salvador, y el de la pena sufriente, el que es asesinado con la crueldad humana. Luego los brazos de la Virgen se quedaron vacíos en aquel hijo muerto en la cruz, pero no vacíos de esperanza, porque perseveró en fidelidad a Dios, aunque no entendiese, y aunque en esos momentos aquel peso le resultase muy grave, muy insufrible, muy insoportable. De la primera escena de la Virgen con el niño, tenemos la imagen más cercana a nosotros, a los manzanareños, la imagen de nuestra patrona, la Virgen de Altagracia. Tenemos su imagen en talla en la otra parroquia, pero aquí tenemos la representación en fotografía grande en la Capilla del Santísimo y también en esta preciosa vidriera que tenemos aquí en el crucero. Es una representación de la Virgen sedente. Ella está sentada, con un rostro sereno y dulce. Y ella muestra a su hijo que sostiene en su regazo, porque María, cuando sostiene al hijo, siempre lo hace no para apropiárselo, sino para ofrecerlo, siempre delante de ella, para que miremos en ella al hijo, y el hijo nos lleve a Dios, siempre delante porque el protagonismo es de Dios y no de ella. María sostiene a Cristo niño y nos lo enseña. El niño tiene un libro en la mano izquierda, quiere decir que él es la palabra de Dios, la palabra que nos habla de quién es Dios, de quién es el Padre. Y tiene la otra mano, la derecha, alzada, en señal como de bendición. Él es nuestra bendición, es nuestro Redentor y Salvador. La segunda imagen, la de la piedad, la podemos intuir en esta talla de nuestro Padre Jesús del perdón. Este Jesús es un Jesús todavía no crucificado, pero sí un Cristo en camino hacia la crucifixión. Es un Cristo solitario, no está más que Él, Él solo. En su mirada me interpela a mí, pidiéndome respuesta a su pasión, y me sostiene en mis incertidumbres. Cuando me mira, yo me siento confortado, me siento animado y estimulado en Él. Y también reconozco cómo mis sufrimientos se hacen más suaves y más ligeros en los suyos, que soportó la cruz por mí y por todos los hombres. Pero también lo veo recibiendo consuelo y sostén de madre. Su mirada va dirigida a cada uno de nosotros, pero ¿cómo no dirigiría esa mirada también a María? Y viendo a María le encontraría fuerzas para llevar la cruz. Y María, viendo al Hijo, encontraría también fuerzas para soportar su cruz en la distancia, su cruz de madre que sufre al ver al Hijo. Cristo se encontró con María y María, aunque sufriente, no se atrevió a arrebatarle la cruz, porque aunque no la entendiese, sabía que era misión del Padre, y no podemos quitarle a nadie la misión que Dios le ha concedido. Aunque veamos que sufra, aunque veamos y no entendamos, aunque nosotros no pudiésemos soportar esa misión en sufrimiento. En la Madre Cristo vería también las manos del Padre, que siempre perseveran y nunca, nunca desertan. Antes de que la muerte tocara el cuerpo del Hijo del Hombre, María ya lo estaba sosteniendo en la tortura de su pasión, y ella era sostenida en su dolor por el Hijo. Madre e Hijo se sostenían ambos en el sufrimiento, en el dolor. El Hijo ofrecía sus brazos para llevar en esa cruz el peso del pecado, en esa cruz la desgracia humana. Sin tener Cristo brazos para sostenerse a sí mismo, aquí reconocemos una de sus caídas, sin embargo, tuvo fuerza para sostener la cruz. ¡Qué misterio! Su madera no traía engaño, él sabía lo que había en ella. Toda ella era para el suplicio, no era para la lucha contra los paisanos hostiles, envidiosos, los paisanos que tenían odio contra él y querían matarlo, tampoco era para la huida, ni siquiera para reprender a sus discípulos que lo abandonaron en cobardía, solo era para la ejecución, y una ejecución en entrega de sacrificio. A pesar de esto, Cristo la abrazó. A pesar de que sabía lo que significaba llevar esa cruz, no la despreció, no la arrojó. Nuestro Padre Jesús del perdón la toma consigo sin intento de echarla fuera de él. Si cae, caerá con la cruz. Si se levanta, lo hará también junto con ella. Ya es uno con ella, y se unió con ella como en desposorio, hasta quedarse muerto en ella, muerto y frío, uno con la cruz. No se toca igual el cuerpo de un niño que desborda vida que el de un muerto. El pequeño abre la esperanza, el difunto parece que la cierra. María, sin embargo, sostuvo ambas cargas, la del niño y la del hijo muerto, y todo ello sin abandonar a Dios. ¿Por qué no abandonar a Dios cuando Él ya nos ha abandonado a nosotros? La respuesta invita a mirar a otra imagen, también en arte. En el retablo de nuestra iglesia parroquial, en este retablo del altar mayor, encontramos en el centro, en contraste con su policromía, con respecto al resto del retablo, una imagen de la Virgen con los brazos extendidos, en trance de elevación hacia el cielo. Representa la asunción de la Virgen María, la titular de nuestra parroquia. Ya sus brazos no sostienen nada, o así aparece. Simplemente se deja llevar. A sus pies, junto con algunos ángeles, una nube como pedestal. Las nubes son gráciles para elevarse por sí mismas, pero las nubes son ignorantes para acarrear otros pesos que no sean ellas. Por eso, o bien la Virgen, para elevarse, dejó de pesar, o bien, tras la nube, hay algo más que nube. La resurrección de la Virgen, un privilegio de la Madre de Dios, y que nosotros celebramos en la fiesta de la Asunción de María, exige un cuerpo, porque si no, no habría realmente resurrección, que es una vuelta gloriosa en la vida con nuestra historia, con lo que somos, con nuestro cuerpo, por supuesto. Pero si hay cuerpo, habrá cuerpo glorioso. Y cuerpo significa también materia y peso. Luego, mejor que pensar que María se sostiene a sí misma, habrá que pensar en lo que esconde la nube que parece mantenerla. No puede ser otra cosa, pienso yo, que la mano de aquel que lo sostiene todo. La mano de Dios. La representación más antigua de la Asunción de la Virgen María es un sarcófago en piedra que se encuentra en una basílica zaragozana, en Santa Engracia. Es un sarcófago antiguo, del siglo IV, mediados del siglo IV. Y en su representación aparecen varias figuras, algunos personajes, también escenas evangélicas, y en el medio, la Virgen. Y encima de la Virgen aparece una mano, también en piedra, que representa la mano del Padre, como queriendo así coger a la Virgen para elevarla hacia el cielo. La mano de Dios presente que eleva, que sostiene, que mantiene. La mano de Dios fue tendida a María no solo en el momento de la Asunción, de su glorificación. Desde siempre estuvo con ella, antes de nacer, para elegirla y para hacerla inmaculada, con este privilegio que lo recoge el dogma de la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado. También es su natividad, cuya fiesta celebramos hoy, en este sábado 8 de septiembre. Luego también para hacerla fiel discípulo de la palabra del Señor. También la sostuvo luego para hacerla humilde y para el sí de la maternidad divina, cuando dijo ese hágase. Y también para seguir sosteniéndola como esposa y como virgen en las tareas cotidianas de madre, de esposa, de vecina, de aquel lugar de Nazaret. También como dolorosa y asesinada en su hijo, también como sufriente, también como aquella que recibió el desprecio de un pueblo que no entendió a su Señor ni su mensaje. Siempre, siempre la acompañó el Señor, siempre la mano de Dios la sostuvo, y ella siempre, siempre abrió sus manos para dejarse acompañar por Él. Si tal hizo Dios con María, ¿cómo no lo va a hacer también con nosotros, sus hijos? Efetá, ábrete. Estas palabras que suenan en arameo y luego nos traduce el evangelista vienen a resonar en el Evangelio hoy con una fuerza especial, una fuerza misteriosa también. La palabra de Jesús, ábrete, reparó la lengua trabada para el habla y además ocultó el oído inútil para poder oír, para cumplir con su misión, con su obligación. Y además podrá remozar cualquier otro órgano que se cierre a su misión, cualquier órgano deteriorado, que funcione a medias o no funcione para nada. La palabra de Jesús, ábrete, abrirá toda clausura que impida el paso a Dios. Abrirá también brazos para que estén dispuestos a sostener, pero no a tomar en posesión, no a arrebatar como creyendo que es una propiedad, sino para sostener, en un sostenimiento a veces anónimo y sin estorbar. Que no teman el anonimato que procura el cuidado de los otros desde el silencio y la sombra, que los cristianos no lo teman, que no temamos quedar en la sombra si es que tenemos que sostener a otros para que otros también luzcan. Podemos decir que los pilares que sostienen la vida comunitaria cristiana se pueden resumir en los siguientes: los sacramentos, con especial la celebración asidua en el sacramento de la reconciliación, que sostiene nuestras vidas a pesar del pecado, con vida renovada. Y por supuesto la Eucaristía, que sostiene con la palabra y el alimento. También la oración. Y en la oración, la lectura asidua y meditativa, reflexiva, de la palabra de Dios. También la vida de la caridad, con atención preferente a las necesidades de aquellos más afectados por la pobreza o por el sufrimiento. También la comunión de sus sacerdotes, con una triple dimensión en esta comunión. Su comunión con Dios, es decir, que los sacerdotes sean hombres de Dios. La comunión buscando el servicio y ser custodios, no de los propios intereses, sino de la voluntad de Dios, en comunión con el pueblo, con las personas a las que sirven, y la comunión con los otros sacerdotes. Porque si no hay hermandad con los hermanos, difícilmente la habrá con los otros. También una relación fraterna entre los propios miembros de la comunidad, como otro pilar básico. Que la comunidad se ame, que la comunidad se conozca, y que unos, sosteniéndose a otros, todos se enriquezcan. Hermanos en Cristo, tenemos que sabernos también hermanos unos de otros. En ellos, entre los hermanos, en la comunidad, tiene un lugar destacado la vida consagrada de religiosos y religiosas, aquellas personas que han dedicado su vida en consagración al Señor. Y también aportan sus carismas como un servicio a nuestra comunidad. Nuestro pueblo es rico en variedad de carismas y comunidades. Es algo para agradecer a Dios. En Manzanares no tiene que haber motivo para la rivalidad. Eso en la Iglesia viene a ser un pecado, y pecado grave, pecado contra Dios. Por eso la comunión es sostenernos unos a otros, que nos dejamos sostener por el Señor y que compartimos visión y camino hacia Dios, camino que a través de nuestro Padre Jesús del perdón como mediación nos allega, nos hace más de Dios y por tanto más fraternos, más unos de otros. Así que el sostenimiento mutuo es imprescindible si queremos que nuestra comunidad tenga salud. Cuando uno flaquea, habrá otro que lo apoye o celebrará su caída. Cuando alguien lo alcanza, ¿pondré yo la altura que le falta para que llegue, o dejaré que le venza las circunstancias? Donde haya carencia de Cristo, hay que hacerse más fuerte para sostener a los que son débiles. Si hay deficiencia de Cristo en la comunidad, que el sacerdote ore más, haga más penitencia y busque una caridad más en la calidad del Señor. Que son los sacerdotes los que ponen trabas a Cristo, que sea la comunidad, y quizá con especial responsabilidad las comunidades de vida consagrada, las que intenten suplir también en caridad y oración sus deficiencias. También con corrección oportuna, es necesario. Unos nos hacemos a otros en la comunidad, y todos, si queremos, nos podemos dejar hacer por Dios. Uno, yo, reconociéndome a mí mismo como cristiano y como cura, veo mis propios desaciertos también a la hora de ejercer el ministerio, y cómo muchas veces la arrogancia personal y la autosuficiencia pueden hacer que se agrave en el acento clerical y así provocar daño, y especialmente no solo daño personal, sino también daño a la comunidad. Bien, la ayuda paciente de aquellos que se dan cuenta de esta falta es siempre una ayuda muy querida. Es un regalo de Dios, un regalo de amor en el que no solo crece uno, sino que también cuando hay corrección, y corrección desde el amor, crece la Iglesia. Es un regalo precioso, pero que desgraciadamente no siempre se encuentra. Eso es responsabilidad de todos vosotros. No podemos permitirnos el derroche de malgastar los dones que Dios ha puesto en su Iglesia. Que los fuertes sostengan a los débiles, que los fuertes sostengáis a los débiles, y que los débiles os dejéis sostener por los fuertes. Así no habrá retroceso. Así, tal vez los débiles lleguemos un día a hacernos también fuertes para sostener a otros. No nos cansemos. No nos cansemos de abrazar aquello que nos viene, también la cruz, como lo hizo Cristo. Que si tenemos que sostener el peso de los azares que nos procura el trajín de cada día, antes ya nos ha sostenido Dios y nos sigue sosteniendo. En este Jesús del perdón veo al Señor sosteniendo la cruz, y en esa cruz veo mis cruces. Pero todavía veo más a Dios Padre que lo sostiene a Él. Y alguna vez en la vida también, a un tal Cireneo, también sostenido por Dios, que aligera la cruz del que ya no puede más. Qué necesario es que haya Cireneos. Qué necesario es que nosotros sepamos que tenemos que ser también Cireneos para los demás. No tanto por el afán de ayudar, sino sabiéndonos antes ayudados por Dios y por tanto a ofrecer aquello que Él antes también nos ofreció. Las fuerzas que tuvo Cristo como hombre no fueron mucho mayores que las que podemos tener nosotros. Si Él aguantó, es porque lo sostuvo el Padre. Igual que nosotros, si aguantamos, es porque nos sostiene Dios. Si sostenemos, es porque Dios nos lleva. Si cedemos, es porque no nos fiamos de Él. Cristo mirando a María, nosotros miramos a Cristo y a María. Que ellos nos sostengan. Que ellos nos sostengan para sostener. Y así nos sepamos unidos, no especialmente en la cruz, sino en la dicha de un Dios que nos sostiene, que siempre nos sostiene.